Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Qué tal, amigas? Muy bienvenidas otra vez a este programa para la mujer. Bienvenida, Natalia, también a vos, que ya te veo ahí cocina en mano prácticamente, ¿eh?
¿Qué tal, Sandra? Yo estoy bien, realmente contenta. Me gusta grabar programas y, bueno, yo ir planificando por el número que vamos. Pensar que ya vamos por el 374, estamos grabando ahora y ayer... el sábado escuchaba el 80 y pico, ¿no? Y bueno, cómo ha pasado el tiempo y qué lindo es ver la mano de Dios todo este tiempo con nosotras, ¿no?
¿Cuántos años, uh-huh, además de trabajo juntas, lo que nos ha llevado además a compartir experiencias, vivencias y demás? Pero bueno, un programa hoy muy rico, uh-huh, que se trae una persona, una eminencia podríamos decir, uh-huh, en cuestiones de teología, de sociedad y demás, ya lo van a conocer. En algún momento, hace muchos años, también estuvo ya de invitado aquí en Entre Amigas. Pero no sé qué nos depara la cocina para el día de hoy.
Algo bien rápido y fácil de hacer y de anotar, así le prestan atención a nuestro entrevistado. Es un arroz exótico.
Ah, la fresca.
Ah, sí. Pero bien, va a quedar muy rico. Necesitamos para 4 porciones, 3 cucharadas de manteca, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 100 gramos de salchicha, 1 lechuga chica, 2 tazas de arroz, 6 tazas de caldo, 50 gramos de pasas de uva, sal y pimienta. Lo exótico son las pasas de uva, pero se hace así. Doramos en la manteca la cebolla rallada y el ajo picado. Y le agregamos la salchicha sin la tripa y la desmenuzamos y dejamos que se dore bien. Después le incorporamos la lechuga lavada y cortada en juliana y la dejamos rehogar unos segundos y ahí agregamos el arroz. Bueno, removemos bien y cubrimos con el caldo y condimentamos con pimienta a gusto.
Eso debe quedar espectacular.
Eso va a quedar muy rico. Bueno, después lo dejamos cocinar y le agregamos un poco más de caldo, si es necesario, y esperamos a que el arroz esté a punto. Bueno, unos minutos antes de completar la cocción, agregamos las pasas de uva previamente remojadas y servimos enseguida. A mí me gustan las pasas de uva en la comida, pero no sé si a nuestras amigas, pero bueno, es opcional. Si lo quieren hacer exótico con pasas de uva o riquísimo igual sin las pasas.
Me encanta, con cualquiera de las dos variantes. A mí también me gustan las pasas. Bueno, y después de esta exquisitez, de este manjar, vamos a ir a la pausa musical. Ya venimos entonces para continuar con nuestro programa. Amigas, ha llegado el momento de recibir a nuestra visita del día de hoy, en este caso el pastor Salvador de Lutri, a quien le queremos dar la bienvenida a nuestro programa, y ya ha estado con nosotros, así que nuevamente bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Bien, Salvador, la propuesta de hoy es hablar sobre alguien que para algunos de nosotros ha cambiado nuestra vida, quizá para otras personas que estén escuchando ha sido un personaje histórico. Para otros motivo de estudio, no sé, pero ¿qué podemos decir de la persona de Jesús?
Bueno, yo creo que, en primer lugar, la persona de Jesús es ineludible desde el punto de vista histórico. No interesa quién escriba la historia, puede ser un ateo el que escriba la historia, una persona que no tiene religión, puede ser el que pertenezca a una religión ajena al cristianismo, pero no puede eludir que la persona de Jesús es un hito histórico de la humanidad, ¿no? Es decir, la persona de Jesús es históricamente ineludible. Aún aquellos que han escrito desde el ateísmo Recuerdo en este momento a Wells, por ejemplo, en sus esquemas de historia universal. Él no cree, pero no puede eludir el hecho de narrar y describir la importancia que tiene la personalidad de Jesús. Quiere decir que hay un Jesús histórico que es ineludible para todos los hombres.
Y genera admiración, ¿no?, por los humanistas.
Claro, Jesús genera admiración sobre todo porque el cambio que él produce en toda una cultura. Hay que pensar que en la persona de Jesucristo, la llegada de Jesucristo a la tierra, logra la unión de dos culturas. Miremoslo desde el punto de vista cultural, no desde el punto de vista teológico, ¿no? Logra la unión de dos culturas. Fíjese usted que el mundo occidental reconoce en sus orígenes al mundo griego. Y el mundo griego, del cual hemos recibido tantas cosas, era un mundo politeísta. Pero era un mundo que nos enseñó a través de la filosofía a razonar. Pero nosotros no somos politeístas, somos monoteístas. ¿Por qué? Porque al razonamiento y al pensamiento y a la filosofía de los griegos le hemos adicionado el monoteísmo de los hebreos. Logra la persona de Jesucristo unir dos culturas y entonces reconocemos en nuestras raíces occidentales el pensamiento hebreo del cual recibimos el monoteísmo y la concepción de la historia como una historia que se dirige hacia un punto, no la forma cíclica de la historia de los griegos, y por el otro lado recibimos de los griegos nuestra capacidad filosófica, nuestra capacidad de razonar y de pensar. Es importante entonces la figura de Jesús desde el punto de vista cultural también. Uh-huh. Pero pensemos también que Jesús no vivió en el centro del mundo antiguo, sino que vivió en la marginalidad del mundo antiguo. El centro del mundo antiguo era Roma. El centro intelectual del mundo antiguo era Atenas, pero Jerusalén y lo que era Israel era la marginalidad del Imperio Romano, era la última provincia del Imperio Romano. Y Jesús no escribe ningún libro, no dirige ningún ejército, no hace ningún descubrimiento científico, y sin embargo transforma la historia del mundo occidental desde un ángulo totalmente marginal, ¿no? Entonces ahí estamos frente a una personalidad que entonces acá hay que considerarla más allá de lo histórico, ¿no? Algo había allí, y entonces es cuando llegamos a lo que es Jesús, ¿no? Que es la manifestación de Dios a los hombres, es el verbo encarnado de Dios. Ahora, acá entramos ya dentro de la fe. Usted me dijo que teníamos que hablar del Jesús histórico, uh-huh. Entonces me quedo un poco en el Jesús histórico.
Es,
¿no?,
difícil de separar, que es inseparable, porque es un hombre, pero también es Dios hecho hombre, entonces siempre nos vamos a trenzar en esto de que es difícil separar sus condiciones o sus características.
Mire, yo tengo un amigo que es agnóstico, con el que conversamos todas las semanas y hemos escrito dos libros juntos. Conversamos siempre sobre temas que tienen que ver con la fe. Y un día él me dijo, bueno, dice, yo admito que Jesús fue un gran maestro. Y yo le dije, mire, usted se equivoca, porque cualquiera que lee el Evangelio no puede pensar que Jesús fue simplemente un gran maestro. O usted piensa que Jesús es el Hijo de Dios, o piensa que Jesús es un loco, pero nunca que es un maestro. ¿Por qué? Porque si usted lee el Evangelio, es decir, si usted se abstiene del Evangelio y conoce las parábolas y la enseñanza de Jesús, usted dice es un gran maestro. Pero usted absténgase de eso, y vamos a la lectura del Evangelio. Cuando Jesús dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esto o lo dice el Hijo de Dios o lo dice un loco, pero ningún maestro se animaría a decir una cosa así, ¿no es cierto? Entonces yo creo que los que conocen a Jesús solamente por reflejo, ¿no?, como este profesor que jamás había leído el Evangelio, entonces dice es un gran maestro. Y yo creo que hay que pararlo, ¿no? Mire, cuando usted lee, usted tiene que encontrar o al Hijo de Dios o es un alienado. Esa es la primera. Después, cuando yo lo conozco como Hijo de Dios, entonces veo su dimensión docente, porque tenía una dimensión docente tremenda Jesús. Pero creo que es reducir la persona y no comprenderla si lo reducimos simplemente al gran maestro de Galilea. No, es el Hijo de Dios, es otra cosa.
Inseparable. Sin duda, vamos a ahora ir a una pausa musical, le propongo, Salvador, y después le quiero preguntar a ver si hay algún tipo de estudio de por qué Jesús, por qué Dios decide venir a esta tierra en forma humana en este periodo, en esta sociedad Muchas veces tratamos de buscar explicaciones de por qué decidió nacer en una forma humilde, en una familia como la familia de María, pero bueno, ¿hay otro tipo de estudios que nos den explicaciones?
Miro a los cielos, Dios es tan real, su presencia es vera en todo lugar, nadie puede esconder la inmensidad del amor que en todo Dios nos da. Te alabaremos, Dios eterno, por siempre el Señor, nuestra roca fuerte de la salvación. Te alabaremos, Dios eterno, por siempre el Señor, mi corazón se eleva con mi voz. En la oscuridad tu luz vino a brillar, transformando corazones de maldad. El engaño se desarma en su verdad, nuestros pasos siempre guiará. Te alabaremos, Dios eterno, por siempre el Señor, nuestra roca fuerte de la salvación. Te alabaremos, Dios eterno, por siempre el Señor, mi corazón se eleva con mi voz.
Volvemos, amigas, estamos conversando con Salvador de Lutri. Sin duda, yo creo que 15 minutos de una entrevista a veces no dan para hablar de la persona de Jesús, pero vamos a acercarnos desde algunos aspectos que tienen que ver con el estudio de su persona. ¿Se ha pensado por qué el Señor elige venir en una época como la que vino? ¿Por qué en una sociedad como la que vino? Si pensamos con nuestra limitada forma de ver las cosas ahora en un mundo consumista, diríamos, bueno, hubiera venido en la época de la televisión para llegar a todo el mundo en una forma masiva, pero no es así.
Bueno, yo creo que que Dios buscó que los procesos históricos estuvieran maduros, ¿no? Y que el proceso histórico estaba maduro cuando el Imperio Romano conquista todo el Mediterráneo. Porque, en primer lugar, el Imperio Romano comunica Oriente con Occidente. El cercano Oriente con la parte europea y con el norte de África también. En segundo lugar, hay una unidad de lenguaje que es muy importante para la transmisión de una doctrina o para la transmisión de un mensaje. Hay una unidad lingüística que era muy importante. Y por otro lado, porque los griegos fueron los primeros turistas de la historia, ¿no? Es decir, hasta ese momento los hombres nacían dentro de una cultura y morían dentro de una cultura, y muy pocos se trasladaban de un lado para otro. Fueron los griegos los primeros que empezaron a tener curiosidad por otras naciones, por otros países, por otras culturas, y empezaron a trasladarse, y el mundo romano dio seguridad en el traslado. Había una sola legislación, ¿no? Hoy nosotros nos trasladamos de un lado a otro y llevamos un pasaporte para garantizar nuestra integridad cuando salimos de los límites de nuestra frontera. En aquel momento nadie garantizaba la integridad del extranjero, ¿no? Sino la buena voluntad del que lo recibía, nada más. Los romanos garantizaron, al poner una sola ley y establecer el principio imperial en todo el Mediterráneo, que hubiera una unidad también que permitiera a los hombres ir de un lado para otro. La transmisión del Evangelio que hace San Pablo y la gente que estaba con él es factible gracias justamente a los sistemas de comunicación. Quiere decir que cuando la Biblia dice, cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, ese tiempo no es el tiempo cronológico, sino es el tiempo exacto, necesario. Hay un término griego que es el kairos, ¿no? Que es el momento, diríamos en nuestro español, ¿no? Es el momento exacto en que podía entrar en la historia. Y por eso creo que se busca ese momento para que Jesucristo ingrese a la historia de los hombres.
También en el marco de una familia muy particular, ¿no? Con una situación de una mujer embarazada, en una situación hasta dudosa, podríamos decir, para la época.
Bueno, allí el tema central ya es un tema teológico, que es el tema de la encarnación. Es decir, no existe cristiano si no cree en la Virgen María y no cree en el nacimiento virginal de Jesucristo. Para que Dios sea hombre, tenemos que pensar en ese nacimiento virginal. Ahora, ¿por qué elige Nazaret, que era una aldea perdida en las montañas de Galilea, pobre? Yo hice un estudio sobre la Virgen María que alguna vez tal vez vaya a publicar, ¿no? Donde trato de enmarcar a María dentro de la cultura en que está, porque todos estamos influenciados por el Renacimiento y por los cuadros renacentistas, y la vemos en palacios renacentistas, con vestidos fastuosos, pero María vivía en una ciudad, en un lugar de extrema pobreza, en una aldea de extrema pobreza, donde desde muy jovencita habrá tenido que ir a cuidar el ganado, como era común en las niñas, y donde se vivía en casas de una sola habitación, con ventanas muy pequeñas, ajenas a lo que pasaba en el mundo, ¿no? El mundo era otra cosa que lo que sucedía en esa aldea. Y bueno, Dios elige eso y tiene sus propósitos, y hay propósitos de Dios que yo no entiendo, ¿no? Pero indudablemente, si los hombres hubieran armado esto, lo hubieran hecho nacer en Roma o tal vez en el centro de Jerusalén, y no en un pesebre en Belén. Pero creo que hay un mensaje detrás de todo eso que es importante, ¿no? Jesús nace en un pesebre, quiere decir que nace no solamente en el hogar pobre de María y José, sino en el lugar más pobre que su propio hogar, que es el pesebre, ¿no? Porque ni siquiera nace en la casa familiar, nace en el pesebre. Pero el hecho de nacer en el pesebre tiene una dimensión muy especial, porque significa también que Dios comienza a comunicarse desde abajo con todos los hombres, ¿no? Al pesebre llegan los pastores, que en la cultura de su tiempo, y sobre todo en Israel, los pastores no eran eso agradable y maravilloso que nos pintan los pesebres modernos, sino eran gente muy, muy rústica, y no solamente muy rústica, gente sospechosa era. Los anales que nos quedan de la época muestran que muchos, cuando faltaba algo, decía, cuando faltaba un elemento en la casa que alguien había robado, decía, debe haber habido un pastor cerca. Porque los pastores, como eran trashumantes, estaban proclives también al saqueo. Bueno, son los pastores los que se acercan al pesebre. Tal vez esos pastores no se hubieran podido acercar al templo de Jerusalén o al palacio de Herodes, ¿no? Jesús empieza su diálogo abajo y llega su diálogo hasta el procurador romano Poncio Pilato, ¿no? Es Dios hablándonos, es la palabra de Dios expresándose para todos los hombres. Y porque viene a expresarse para todos los hombres, empieza a hablar el lenguaje que todos los hombres pueden entender. Porque Jesús es el más sencillo. Y por eso creo que el pesebre nos muestra la humildad de una comunicación que quiere llegar a todos los hombres.
Por último, Salvador, y a modo de curiosidad, ¿por qué será que se conoce tan poco? Seguramente por la voluntad misma de Dios. Pero ¿hay algún tipo de estudio que se haya hecho sobre por qué se conoce tan poco de la infancia y la juventud de Jesús? La juventud.
Sí, sí, el primer tiempo sí, de la juventud, tiempo, lo que sí. Sería la juventud de él. Bueno, yo creo que los evangelios, que son los escritos canónicos que tenemos, lo que muestran, los evangelios son evangelios, no son biografías, ¿no? En la biografía se hubiera contado todos los detalles de su educación y todo, ¿no? Pero los evangelios lo que tratan es del mensaje que da. Hay dos o tres flashes importantes en el Evangelio para saber qué fue lo que pasó en ese tiempo. En primer lugar, sabemos que habitaba Nazaret. Y de Nazaret tenemos algunos datos porque es una aldea típica de Israel. Así que podemos intuir el estilo de vida. Se dice que su padre era, perdón, carpintero. Y que él mismo era carpintero, lo que quiere decir que le habían transmitido el oficio. El oficio. Y la otra cosa que se señala es que a los 12 años, que es cuando los judíos reciben el Bat Mitzvah, que es la ceremonia por la cual se incluye al niño, se lo considera en mayoría de edad religiosa, ¿no? Él va con sus padres a Jerusalén. Y ahí el Evangelio nos dice que era su costumbre ir a Jerusalén, lo que quiere decir que era una familia cumplidora de los ritos y celebraba la Pascua como era el mandato en Jerusalén, porque de acuerdo a la ley de Moisés no se podía celebrar la Pascua sino en Jerusalén. Todos los años en Jerusalén. Se nos dice que su costumbre, entró en la sinagoga el día sábado como era su costumbre, lo que quiere decir que los sábados él iba a la sinagoga. Cuando uno va leyendo la entrelínea del Evangelio, aprende mucho de las costumbres de Jesús. Lo que no tenemos es el anecdotario, ¿no? Pero sabemos varias cosas de esos 30 años, ¿no? Sabemos que iba asiduamente a la sinagoga, que con su familia se trasladaba en las fiestas a Jerusalén, que tenía el oficio de carpintero como su padre, que cuando llega a Nazaret tenía una buena reputación, que todos hablaban bien acerca de él. Ese es el marco de referencia, y todo eso se expresa en los 3 años aproximadamente de ministerio de Jesús, que es donde el Evangelio es mucho más explícito.
Muy bien, ya nos tenemos que despedir, Salvador, de esta corta entrevista, pero así es quizá la pregunta más amplia que le voy a hacer, pero este hombre, del cual hemos mencionado algunos datos nada más en estos 15 minutos, impacta la vida de miles de personas. ¿Cómo podemos reafirmar eso para aquellos que nos escuchan y no conocen a Jesucristo como Salvador?
Mire, yo creo que cada uno de nosotros está frente a un gran interrogante abierto por Dios en la historia. No fuera de la historia, sino en la historia. Jesucristo es el Verbo de Dios hecho carne, lo que quiere decir que Dios ha hablado en la historia y nos habló por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos que tomar una actitud frente a Jesucristo. Podemos decir, es histórico, y nos quedamos sin explicar el misterio de Jesucristo. ¿Por qué cambió la historia? Un personaje histórico con las características que acabamos de mencionar. Me puedo querer quedar con el maestro, y entonces me quedo con la admiración de un personaje de la historia, pero sin entender muy bien el mensaje, porque tenía un mensaje bastante equívoco si era maestro solamente, ¿no? Porque hablaba de su muerte y de su resurrección. Tengo que pensar que algo pasó allí en la historia que cambió, y que si eso cambió la vida de los hombres que estaban alrededor de él, y 2000 años después, cada vez que yo bajo en una ciudad con el avión, lo primero que veo son las torres con la cruz arriba, mostrando que Jesucristo en alguna forma está presente, no sé si bien o mal, pero que está presente. Cuando voy a los cementerios me encuentro con una cruz en la cabecera, lo que quiere decir que Jesucristo está presente. Cuando entro a un hospital me encuentro con la cruz también, que quiere decir que Jesucristo está presente. Bueno, esa presencia que transformó el mundo occidental y que nos dio tantos valores, que ahora lamentablemente estamos perdiendo, creo que es lo único que puede cambiar nuestra vida y que puede recuperarnos a nosotros como personas. Y que puede recuperar también a nuestra sociedad como tal. Creo que tenemos que enfrentarnos a esa palabra que Dios habló y decir qué es lo que nosotros contestamos. Si yo le hago a usted una pregunta, y usted me ha preguntado en este programa, usted me ha hecho preguntas, y después que preguntó, se silenció, se calló.
Esperaba que yo
respondiera. Y yo creo que Dios ha dicho su última palabra en Cristo, y que ahora está esperando la respuesta nuestra. Y la respuesta no es una respuesta masiva, no es una respuesta de toda la sociedad, es una respuesta que cada uno de nosotros tiene que dar frente a Jesucristo. ¿Quién es este Jesucristo? ¿Qué significa esa cruz? ¿Qué significa para mí esa resurrección? Es como dijo un escritor argentino, Leopoldo Marechal, es como si Dios armara un teorema delante nuestro. Hay que resolverlo. Y los que resuelven bien el teorema encuentran la paz y encuentran a Dios. Y hay que resolver bien ese teorema. Creo que Dios puso allí el problema. Y yo tengo que pensar quién es ese Jesús para mí. Y cuando yo respondo por mí y digo, para mí Jesucristo es el Hijo de Dios y es mi Salvador, entonces mi mundo se amplía, entro al mundo de la fe. Y en el mundo de la fe hay una amplitud de movimiento y una amplitud de paz y una amplitud de esperanza que en general los hombres no conocen. Jesucristo vino a traer eso. Y creo que lo que tenemos que hacer es acercarnos a Jesucristo dando la respuesta a la palabra de Dios para entrar en el mundo de la fe, de la confianza, de la paz y de la esperanza.
Muchas gracias.
Encontré una paz, una hermosa paz.
caminar sin él. Y ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe y mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás. El pasado triste yo ya me olvidé. Y ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe y esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás.
Y en momentos como este uno lamenta que sea de media hora el programa, porque una eminencia como entrevistado como es Salvador de Lutri, con el más importante de los temas como es Jesús. Así que muy buena la entrevista, Sandra, y bueno, realmente importante el tema. Lástima que nos quedamos sin tiempo.
Por lo menos para escuchar una y otra vez en la página web. Así que vamos a darle el dato para que las amigas puedan conectarse, y si algún dato les quedó ahí sin poder escuchar, la sintoniza nuevamente.
Exactamente, la página web es www.llamadaweb.com. Aparte pueden hacernos preguntas desde allí. Si no, nos mandan un correo electrónico también. La dirección, anoten bien, es entreamigas@llamadaweb.com. Y si no, la forma tradicional es escribiéndonos a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Anotando que es para Entre Amigas, siempre nos llegan las cartas, lo cual es un placer.
Muy bien, amigas, será entonces hasta el próximo programa. Vamos a ver con qué sorpresa, con qué propuesta venimos esta vez.
Hasta el próximo encuentro, que Dios las bendiga.